Y el protagonista ahora se llama Jorge Yoma. Y vamos a hablar con él con respecto al tema del fallo y de otras cosas, seguramente, del fallo que ha dado hoy la Corte, ¿no? Claro, que nos ha dejado a todos, algunos con esperanza, otros medio sabiendo por qué puede haber fallado así. Jorge Yoma, buen día. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Es un gusto.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
Buen día. Jorge, está entre nosotros. Ustedes no tienen plata en el exterior, ¿no? No. Puede tener algún manguito, porque usted estuvo en México como embajador.
Cuando vivía en México, obviamente, sí. Los sueldos me los pagaban en México, pero después... No. Por lo menos en el caso del Yoma que te habla, ¿no? Sí, pues por ahí los otros muchachos que son más solventes, mis primos, por ahí sí.
Yo hablo del Jorge que conozco, laburador, un tipo que trabaja.
El que vos conocés está en La Rioja.
Exacto. Bien. Bueno, ¿qué fallo, no? ¿Ustedes esperaban este fallo para Carlos Menem, así como lo dio la Corte?
Te digo que sí. Te lo digo con confianza, que sí, porque fue tan tirado de los pelos la impugnación y tan incomprensible, aunque respetable, por supuesto, el fallo de la Cámara, que hizo lugar a una impugnación un mes después que había vencido el plazo para presentar impugnaciones. Cuando la Corte habla de los graves defectos formales, y por eso, digamos, cuando vos haces un cronograma electoral, vos tenés plazos que se cumplen, que se vencen y van, pasas a otra etapa. Es decir, bueno, tal día vence el plazo para presentar los frentes o alianzas, tal día vence el plazo para presentar los candidatos, tenés 3 días para impugnar esos candidatos. Una vez que pasa ese plazo, se oficializan las listas, se imprimen las boletas y se mandan a los lugares de votación y se espera el voto popular. Cuando faltan 3 días para que se vote con los votos impresos, se hace lugar a una impugnación cuando no había tiempo de cambiar el candidato, ya había perdido hasta jurisdicción la Cámara Electoral Nacional. Se hace lugar a la impugnación y por parte de una persona que no afiliado justicialista, digamos. Vos sabés que estábamos en las PASO y en las PASO son las primarias de cada partido, entonces el único que puede impugnar en esa instancia son los afiliados de ese del partido que va a protagonizar las PASO. Bueno, esto se trataba de un afiliado de otro partido.
Sí. Una afiliada, una diputada, ¿no? Fue una diputada radical, creo que fue la que
hizo. Sí, fueron dos, uno socialista y uno radical.
Yoma, Orquera le pregunta, Yoma, Orquera le pregunta. Pese, digamos, al fondo que tiene que ver con una causa muy pesada para la Argentina, como la venta de armas, digamos, pese a eso, está bien que siga adelante el proceso electoral. Son como dos cosas.
Digamos, hay dos cosas. Uno, la impugnación, el fondo de la cuestión es el tema de la idoneidad moral de una persona que tiene dos procesos. Lo que la Corte dijo es, esta persona fue absuelta por el tribunal oral. Así que tiene que haber un nuevo juicio. También le dio la razón a él, ahí en la causa penal, porque Menem fue absuelto por el tribunal oral y luego condenado por la Cámara de Casación. La Corte lo que dijo es vuelve al tribunal oral para que hagan una nueva condena o una nueva sentencia, produzca una nueva sentencia y que tenga la posibilidad de apelar en segunda instancia. Por eso no se pronuncia en la cuestión de fondo. Pero obviamente que el fallo de la Corte ha sido duro. Es más, apartó a los jueces de la Cámara, no mandó a nombrar nuevos jueces y ya adelantó el futuro fallo tiene que decir. Al decir, tiene que pronunciarse sobre la preclusión de los plazos y sobre la legitimación de los que impugnaron. Ahí está diciendo, señores, esto no va a andar.
Claro, porque más de uno dijo por ahí que, bueno, cómo iba a condenarlo desde la corte, alguien que sacó el 40 y pico % de votos, que iba a ponerse a la sociedad riojana en contra. Yo no creo que se haya fijado en ese detalle. Le hubiese importado muy poco, ¿no?
En lo que se fijó la corte, que cómo puede, cómo hubo un fallo tan insólito que vos al tipo le decís, podés estar en la boleta, pero no sos candidato. Porque ya no había tiempo de cambiar los votos. Entonces la Cámara dijo, Menem, se suspende la candidatura de Menem, se hace lugar a la impugnación, Menem no es candidato, pero como no hay tiempo de hacer nuevos votos, nombren otro candidato. Pero bien, como ya venía la veda, no podíamos decir quién era el candidato. Disparate. Entonces la Corte Suprema dijo, señores, hizo lugar a la apelación, vengan el expediente acá, que se haga la elección y en todo caso resolvemos antes de la oficialización de las listas para octubre.
Bien.
Porque si no se iba a dar la circunstancia de un candidato que ganaba la elección y que no era candidato, y otro que iba a ser candidato en octubre sin haber pasado por la elección.
Bien, Jorge, ¿te puedo pedir un minuto? Tengo el informativo pautado, es un minuto nomás. ¿Te podés quedar en línea? Yo sé que estás ocupado, pero un minutito. Dale. Bueno, seguimos hablando con Jorge Lloma, diputado nacional, mandato cumplido, es embajador en México. Gracias por aguantarnos, Jorge.
No, un gusto.
Bueno, acá ahora tenemos dos o tres temas, dejamos el caso Menem de lado. Sabemos que vamos a tener senador por lo menos 6 años más. Y busquemos qué le pasa a la Argentina, qué pasó ayer en la CGT. ¿Y por qué razón el presidente se puede haber obligado a sacar a dos personas que supuestamente eran de su riñón más íntimo y estaban funcionando bien, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en la CGT y en el país, Jorge?
Mira, hay una falta de liderazgo en el peronismo, y una disputa de liderazgo en el peronismo, que siempre se dio, que cuando nos tocó perder y estar en el llano, se producen este tipo de situaciones que muchas veces, esa carencia de liderazgo hace que se tomen decisiones quizás no tan acertadas, ¿no? Y haya una puja por espacios, por conducción, que hasta cierto punto lógico. Yo creo sinceramente que la movilización de ayer no estuvo muy muy atinada, ¿no? Sí creo que estamos, el peronismo tiene que resolver y los sindicatos tienen que resolver un tema de liderazgo. El liderazgo de Moyano padre fue muy fuerte. La CGT siempre tuvo ese tipo de liderazgos y fueron los mejores momentos de la CGT, con Ubaldini, con Moyano, antes con Miguel o con Rucci, digamos, siempre la CGT fue tuvo una conducción importante, digamos, vertical.
Bien.
Hay demasiado asambleísmo, mucha deliberación y falta de liderazgos claros, entonces hace que se produzcan hechos como el de ayer, ¿no?
Bien.
Son lamentables.
Y esta es una opinión mía, si querés la podés contestar o no. A mí me parece que Pablo Moyano, que busca liderar la CGT, todavía le falta un poco de madurez para poder llegar al lugar a donde debe llegar. Y yo sé que vos políticamente es algo que no podrías contestarlo, pero creo que esa es la medida que puede llegar a esto que estás diciendo vos, ¿no? El liderazgo que le está faltando al peronismo también le está faltando a la CGT y al movimiento principal que tiene el peronismo, que son los trabajadores.
Claro, yo creo que tiene que lo más razonable en estos casos es poner reglas de juego y legitimar a través de los votos un liderazgo.
Claro.
Esto es para el peronismo después de estas elecciones de octubre, y esto es para la CGT, convocando a todos los sindicatos y federaciones de todo el país y establecer algún cronograma y reglas de juego, porque esto de los triunviratos, de los Esto no. Sinceramente no funciona, claro. Mucho menos los hijos.
Yomá, aprovecho su análisis para llevarlo al terreno del justicialismo. También allí en el justicialismo está careciéndose de un liderazgo claro, ¿no? Me permite una reflexión al respecto y también el caso Maldonado, si nos ayuda a pensar el tema.
Sí, el peronismo, estamos en mejores situaciones que las que tuvimos cuando realmente perdimos muy feo, que fue en el 83, ¿no? Con esa recuperación democrática, sí. Y luego en el año, en el 85, en la primera renovación parlamentaria, Alfonsín arrasó con la Argentina y quedaron a salvos solo la Rioja y Formosa, que ya acuñamos un triunfo, pero de ahí no va.
Y creo que Catamarca también, Joma.
No, la Rioja y Formosa, nada más. Perdimos en toda la Argentina, salvo la Rioja y Formosa.
Ah, también pidieron.
A los dos años estábamos recuperados, precisamente porque sometimos al voto popular el liderazgo del peronismo, digamos, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que esto, y esto le hace bien al país, y le hace bien al justicialismo como alternativa, como propuesta, como proyecto. Esta vuelta no nos fue tan mal, digamos, ganamos en 14 provincias. Lo que pasa es que tenés que pensar en sentarla a Cristina con Giares, con Giares y Pedro y perdió, pero con Urtubey, sí. Y Randazzo y Massa, y la verdad que hoy es impensable una cosa así.
Claro.
Pero por lo menos deberían sentarse a poner reglas de juego, ¿no? A decir, bueno, vamos a votar y vamos a ver quién lidera. Y creo que esto, en este sentido, el peronismo se ordena solo, ¿no?
Claro.
Y este es el espíritu, por lo menos, de los compañeros gobernadores.
Que muchos no quieren a Cristina, Yuma, ¿eh?
¿Cómo?
Que muchos no quieren a Cristina.
No la quieren, no.
Bueno, el tema es que Cristina es una realidad incontrastable, digamos. Yo no la votaría, digamos, no la elegiría como mi referencia política, claro. A Cristina, pero sí. Es un dato incontrastable, digamos, que tiene una presencia territorial muy muy importante en la provincia más grande de la Argentina,
claro.
Y ganó, es más, en la provincia más grande de la Argentina. Lo que ella tiene que decidir es si ella le interesa participar por el liderazgo del peronismo o si quiere seguir su camino sola con incondicionales como es su estilo, o participar de un debate democrático plural en el peronismo para dirimir un liderazgo. Yo creo personalmente que a Cristina no le interesa eso, no le interesó eso, entonces deja de ser problema lo de Cristina, porque es ella la que no tiene interés.
Claro.
Entonces creo que creo que el peronismo tiene que darse urgentemente un proceso democrático para que de allí surja un liderazgo legitimado por las urnas, ¿no?
Bien, Jorge, la última para agradecerte toda esta charlita que tuvimos, que es así, medio informal, y también en la mañana a esta hora la gente se va llevando algún concepto. ¿Quién sería de los gobernadores jóvenes el hombre que podría perfilar para adelante, a tu juicio, ¿no? Podía perfilar a tener un liderazgo para poder conducir de alguna manera el justicialismo?
No, mira, el peronismo tiene tres o cuatro gobernadores y referentes políticos que están en condiciones de disputar un liderazgo, ajá, nacional. Algunos conocidos, como el caso de Urtubey o de Massa,
sí.
Otros no tantos, como el caso de Uñac.
Uñac.
El gobernador de San Juan, que es un gran gobernador.
Sí.
Así que no hay que a quienes perdieron en sus distritos, no hay que descartarlo, de mucho menos un gobernador como Schiaretti, digamos. El peronismo, cada vez que jugó el gobierno, los niveles de aceptación popular que tiene Schiaretti en Córdoba son altísimos. Entonces, digamos, esta elección de medio tiempo tampoco es un parámetro para decir, bueno, acá este queda y este sale, por el resultado de las PASO de octubre. Eso no se traslada, nunca se trasladó a la elección general, ¿no? Así que creo que se abre un nuevo tiempo donde van a participar todos y donde hay compañeros que lideran provincias, como el que yo te mencioné de Chiaretti, que a pesar de haber perdido, juega va a jugar un rol protagónico, ¿no?
Soma, sobre el caso Maldonado, ¿me deja una reflexión?
Pero sí, que no se quede, no puede haber más demora en separar a los gendarmes que actuaron en la represión y hacer una investigación seria en gendarmería, digamos. Lo que pasó ese día y los que participaron tienen que estar separados preventivamente. La cosa anduvo por ahí, no tiene que ir a buscar a Entre Ríos, ir a buscar, digamos, hay demasiados datos, la propia familia, que indican que se lo llevó gendarmería. Yo no lo estoy acelerando, pero el sentido común indica que con los datos que tenemos tiene que separar urgentemente a quienes participaron de la represión y hacer una investigación ahí.
Separarlos no significa tirarlos por la ventana, como dijo la ministra.
Como en toda investigación administrativa, se hace una separación preventiva y se hace la investigación de lo que pasó. Lo que no puede ser es que esta cuestión sea política, que el kirchnerismo diga que aparezca Maldonado y que conteste Bullrich, no, Maldonado está se lo ha visto de hippie en Entre Ríos. Uno protegiendo a quienes lo desaparecieron y otro defendiendo los derechos humanos. Esto no es así.
Claro.
Acá tiene que haber actuación. Es responsable de todos lados la familia colaborar con